La lista en este libro comienza como debe ser. Comienza con Adán, luego sus hijos, Set, Enos, y así tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, que se nos dan los nombres de los hijos, los descendientes, que luego tuvo Jafet. Jafet, como usted recordará, era uno de los hijos de Noé. Es interesante cuando usted observa que avanza el libro y le da a usted solo unos pocos descendientes de Jafet. También se dan unos pocos descendientes de Ham. Pero este libro saltea a Ham. Luego, sí, vemos que se centra el estudio en los descendientes de Set. ¿Por qué? Porque es de los descendientes de Set que viene Abraham. Desde Abraham, entonces tenemos que vino David. Desde David viene Cristo. Esta es realmente la genealogía en la que las Escrituras están más interesadas, la que realmente siguen. Así que tenemos unos pocos hijos de Jafet, y al leer los nombres de los hijos de Jafet, inmediatamente nos damos cuenta del hecho de que los descendientes de Jafet fueron realmente los europeos, los rusos, así Gomer, Magog y demás, aquellos que fueron al norte y al oeste, fueron los descendientes de Jafet. Al leer los descendientes de Ham, comenzando con el versículo 8, nos damos cuenta que ellos son los que fueron hacia el sur, desde Israel hacia el continente africano. Ellos poblaron el área del continente africano. Esto de Hasem con los hijos de Israel y aquellos hacia el este desde Israel. En el versículo 19 de este capítulo 1 se menciona una persona, y esta persona es Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra y el nombre de su hermano fue Joctán. Lo que se menciona es cómo fue dividida la tierra. Esto es una cuestión que da para especulaciones. Podría ser que se hace una referencia al tiempo de la Torre de Babel. Están aquellos que creen que esto es una referencia a algún gran evento catastrófico en el cual los continentes se separaron, la posibilidad de que en algún tiempo estuvieron unidos y demás, y si eso era así, ¿quién lo sabe? Pero de todas formas tenemos que decir que esto fue dividida la tierra, es una frase realmente interesante. En los versículos del 24 al 28, usted tiene la línea directa desde Sem hasta Abraham. Al leer esto en el libro de Génesis, nosotros encontramos que Abraham, de hecho, nació cuando Sem aún estaba vivo. Luego avanzamos hasta los hijos de Ismael, en el versículo 29, y después, por supuesto, los hijos de Abraham que tuvo con Setura, su concubina. Luego vamos hacia Isaac y Esaú e Israel en el versículo 34. Después, por un momento, vamos a los hijos de Esaú, que fueron los edomitas. Después llegamos al capítulo 2, y allí nos encontramos con el hermano mellizo de Esaú. ¿Recuerda? Él era Jacob. Así en el capítulo 2, verso 1, nos dice, estos son los hijos de Israel. Reitero, Jacob es Israel. Y los doce hijos de Jacob los tenemos allí. Luego seguimos por un pequeño momento con los hijos de Judá, y ahora nos estamos ya concentrando en el tema. Como ya lo he dicho, estamos continuando hacia atrás en la línea que nos lleva desde Cristo hasta Adán. Y al llegar a Judá, debido a que el Mesías vendría de la tribu de Judá, encontramos a los descendientes desde Judá hasta Isaí. Él sería la raíz de la descendencia de Isaí. Cuando decimos él sería la raíz, hacemos referencia al Cristo prometido. Él sería la raíz de la descendencia de Isaí. Así que esta es la familia en la que estamos interesados en nuestro estudio, y luego desde Isaí, por supuesto, tenemos a David, que era el séptimo hijo de Isaí. Sus hermanos también son mencionados en los versículos 13 al 15. Recuerde usted, cuando fuimos atravesando por el libro de los Reyes, David tenía un general que le dio bastantes problemas. Era un hombre poderoso. Si usted recuerda su nombre, era Joab. Aún así, Joab le creó problemas a David junto con su hermano Abisaí. Ellos realmente eran sobrinos de David. Eran hijos de la hermana de David. Ahora saltamos más atrás de David. Hemos llegado a David, pero tenemos aquí muchas personas que no se nombran. Así que llegamos a otra familia de la tribu de Judá, la familia de Caleb. Él fue uno de los espías, junto a Josué, que entraron en la tierra prometida y trajeron aquel buen reporte que ya hemos estudiado. El resto del capítulo aquí trata con los descendientes de Caleb. Usted aún se encuentra con la familia de Judá cuando estudia también los descendientes de Caleb. Ahora vamos a centrarnos en el capítulo 3, en la familia de David, y allí se nombran todos los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Más adelante tendremos otra lista de sus hijos que le nacieron en Jerusalén. En el versículo 5 tenemos que trata con aquellos que nacieron en Jerusalén. Los otros nacieron en Hebrón antes de que él fuera llevado a Jerusalén para ser proclamado rey y para que tomara allí el trono como tal. Después llegamos a una línea directa hasta los descendientes de David, hasta que fueron llevados cautivos, comenzando en el versículo 10, por supuesto. Ellos listan este orden de descendientes, uno sigue al otro para seguir así la línea desde David hasta Sedequías, el último rey, el rey que fue llevado cautivo a Babilonia al final de la dinastía de David. Avanzando en nuestro estudio, en el capítulo 4, tenemos otra línea desde Caleb a través de uno de sus hijos llamado Ur. Usted tiene una línea diferente de Caleb aquí, diferente a aquella que se dio anteriormente. En esta línea en particular, en el versículo 9, como hemos estado mencionando muchos nombres, de repente se hace una pausa sobre una persona que sobresale. Ahora preguntamos, ¿por qué sobresale uno sobre el otro? Leemos en el capítulo 4, versículo 9, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Sí, la palabra Jabes significa dolor. Por ese motivo, bueno, yo no sé por qué razón un padre le pondría este nombre a su hijo, dolor. Es más bien para mí un nombre desafortunado para ponerle a un hijo, ¿verdad? A mí me parecería que podría causar este nombre algún problema físico. Quizá ella lo dio a luz con dolor. Su madre lo dio a luz con dolor. Puede ser que hubo dificultades con su nacimiento o que existía alguna deformación en el niño cuando nació, él provocó algún dolor y por eso le pusieron ese nombre. Puede que él hubiese sido ciego, podría ser que él fuera discapacitado físicamente. Por eso en lugar de el gran gozo de tener un hijo, quizá debido a algún daño físico, eso les trajo dolor y allí pusieron ese nombre. Jabes, ¿se da cuenta? Dolor. Lo llamaron así por alguna razón, pero su nombre no es lo que lo hace sobresalir a él. Es su carácter lo que lo hace sobresalir. Dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Ve? Él sobresalió porque era un hombre de oración. Hay muy pocos hombres de oración. Aún así, los hombres de oración son quienes logran realmente cosas para la gloria de Dios. Donde sea que yo lea de estos hombres de oración, deseo en mi corazón yo mismo ser un hombre de oración. Realmente no me considero a mí mismo un hombre de oración. Sé que no oro todo lo que debiera. Estos hombres de oración fueron capaces de pasar horas y horas en oración. Las cosas que se han conseguido para Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros pensamos que debemos estar abriendo paso para el Señor. Y nos encontramos a nosotros mismos siempre profundamente involucrados en actividades para Dios, como si nosotros pudiésemos conseguir mucho con nuestras actividades. Pero créame, yo estoy convencido de que nosotros podemos lograr mucho más para Dios a través de la oración que por medio de nuestros propios esfuerzos. Especialmente si esos esfuerzos no están respaldados con oración. Usted dirá, si usted no es un hombre de oración, entonces, ¿cómo es que el Señor ha hecho tanto a través de su ministerio? Y eso es porque yo tengo muchas personas que están orando por mí. Y yo realmente aprecio esas oraciones. La obra que se lleva aquí, estimado oyente, va adelante como resultado de la oración. Este es el tema que las personas que vienen a analizar, a estudiar, a buscar algo, a encontrar, a ver qué es lo que hacen, el programa que tienen y demás, eso es lo que ellos nunca ven, es lo que no toman en consideración, el lugar de la oración que tiene el ministerio Calvary Chapel. Así dice nuestro texto bíblico, invocó Jabez al Dios de Israel. Sí, su oración fue realmente como para cosas personales. Él dijo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Estimado oyente, Dios quiere, realmente quiere bendecirlo a usted. Para mí, esto es algo emocionante, cuando nos damos cuenta que Dios realmente nos quiere bendecir. Porque al mirarme a mí mismo digo, ¿cómo podría Dios bendecirme? Ahora, Él no me bendice a mí porque yo sea bueno. Él me bendice porque Él es bueno. A Él le agrada bendecir a las personas. Yo necesito las bendiciones de Dios. Me gustan las bendiciones. Quiero esas bendiciones. Y yo le digo, si me dieras bendición, como dijo Jabez. También dijo, y ensancharas mi territorio. Yo creo que uno de los problemas que todos nosotros tenemos es precisamente la estrechez. Siempre parecemos querer definir nuestros límites, dibujar nuestro espacio. Pero aquí, oh Dios, ensancha mi territorio. ¿Ve usted? En nuestra iglesia, muchas veces ocurre, en la iglesia de este tiempo también, que se dice, oh, ellos son bautistas, oh, aquellos son nazarenos. Queremos, de alguna forma, excluir a los otros. Nosotros tenemos este especial compañerismo exclusivo entre nosotros. ¡Tonterías! Nosotros no tenemos esquinas en cuanto a Dios para nada. Solemos cantar, Jesús nos ama a todos, a cada uno, a ti, a mí, a todos y cada uno. El Señor no mira a las iglesias haciendo diferencia. Dios ensancha mi territorio. Ayúdame a ver más allá de las estrechas paredes del denominacionalismo. Yo he descubierto que cuanto más espiritual se vuelve una persona, se vuelve menos denominacional. Nosotros dejamos de hablar de mi iglesia y comenzamos a hablar acerca de la iglesia, su iglesia. Y lo vemos constituido por los presbiterianos, luteranos, metodistas. Todo el asunto, usted podrá decir, todos nosotros somos una parte de su gloriosa iglesia. Y vemos los propósitos de Dios, que son logrados en las muchas confraternidades que han sido creadas. Una de las señales del cultismo es esa estrechez, como para decir, ah, no, nosotros somos los únicos, somos exclusivos. Todos los demás son Babilonia. Todos los demás están equivocados. Nosotros somos los únicos que tenemos la verdadera verdad. Nosotros somos la verdadera iglesia. ¡Qué estrechez, qué sectarismo! Eso es carnal. El apóstol Pablo decía, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Él dice que esta es una marca de inmadurez espiritual. Es decir, usted, si piensa así, es un bebé en Cristo, usted no ha madurado. Es una señal de carnalidad. Por eso esta oración, oh Dios, ensancha mi territorio. Señor, ensancha los límites de mi vida. Déjame ver todo el reino de Dios, todo el cuerpo de Cristo. Luego, por supuesto, esta oración continúa diciendo, que tu mano esté sobre mí. Estimado oyente, qué importante es el hecho de que Dios tenga su mano sobre mi vida. David dice, me tomaste de la mano derecha. Usted puede leerlo en el Salmo 73, versículo 23. Oh, Señor, toma mi mano, necesito que me sostengas. Porque, Señor, si tú no me sostienes, seguramente caeré. Bien, luego finalmente en esta oración, él dice, líbrame del mal para que no me dañe. Podemos decir, esta es una visión de futuro, hacia adelante, la cual nosotros necesitamos más. Uno de los problemas del mundo de hoy es como Pedro describía en su carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 9, él decía, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y sí, estimado oyente, nosotros muchas veces miramos a una experiencia por los beneficios inmediatos, pero esto siempre es la trampa de Satanás. El atajo. Usted no tiene que tomar el camino de Dios. Usted puede tener el cumplimiento inmediato. Así, con toda tentación de Satanás, toda tentación que él pone frente a usted, él le pone este anzuelo, el anzuelo del cumplimiento inmediato. Usted no tiene que ir por el camino de la cruz. Usted puede obtener las cosas inmediatamente. Solo apártese del camino de Dios. ¿Se da cuenta? Está justo ahí. Aquí es donde usted encontrará lo que busca. Si Satanás busca apartarnos del camino de Dios. Pero aquí decía Jabez, oh Dios, líbrame del mal para que no me dañe. Porque el final de ese camino, cuando usted se aparta del camino de Dios, el final de ese camino siempre es la aflicción. Usted tal vez esté todo emocionado ahora. Tal vez usted esté sin aliento por las emociones y la anticipación de lo que esta experiencia le trae a usted, pero sería bueno que orara esta oración. Oh Dios, líbrame del mal para que no me dañe. A veces yo pienso que sería valioso si todos ustedes pudieran sentarse en mi oficina y escuchar solo las historias de dolor debido a que algunos se han apartado del sendero de Dios buscando realizar rápidamente sus deseos, sus ambiciones. Usted no puede hablar con ellos en ese momento. Ellos dirán, usted no comprende, esto es una cosa diferente. Esta es una excepción. ¿Cómo es que nosotros siempre pensamos que nuestro caso es excepcional? El antiguo proverbio griego dice, los dados de los dioses son falsos. Por lo que ellos decían, hey amigo, usted no puede ir contra Dios y ganar. Cada vez que usted intente ir contra Dios, usted perderá. Usted terminará como perdedor. Y así, nosotros podríamos orar esta oración de Jabez, diciendo, Dios, líbrame del mal para que no me dañe. Qué interesante, Dios En cuanto a Jabes, contestó su oración.